Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Yo quiero comenzar dándoles las gracias a todos aquellos que durante todo el fin de semana enviaron felicitaciones por el Día de las Madres. Claro, esas felicitaciones serán para Patricia y para las otras madres de la emisora, pero yo me siento en el deber, ya que estoy frente al micrófono, de darles las gracias a ustedes en nombre de todas ellas por esa multitud de comunicaciones con ese solo propósito, felicitar a nuestras colegas por el Día de las Madres. Gracias por estar atentos todos a estas cosas. Quiero darles las gracias también a muchas personas de las que no sabíamos hace ya algún tiempo y que han vuelto a escribirnos. Entre ellas, Alain. Alain, nos encanta volver a saber de usted. Tendremos muy presente lo que nos dice en su correo. La semana que viene me propongo dedicar un día o un par de días a todos estos correos que hemos estado recibiendo diariamente. Y quiero hacer dos o tres anuncios antes de iniciar oficialmente el programa de hoy. En primer lugar, el próximo viernes es 19 de mayo, es decir, se conmemora un aniversario más de la muerte de José Martí. El sábado es 20 de mayo, una fecha importante en la historia de Cuba, y también se conmemora un aniversario más de esta emisora Radio Martí. De manera que a partir de mañana, amigos, yo voy a ofrecerles una serie muy especial de programas sobre un aspecto de la vida de José Martí que seguramente muchos de ustedes desconocen. Aquí en el pasado hemos hablado de los amores de Martí, un amor imposible en este caso, hacia Rosario de la Peña, la bella mujer mexicana de la que medio mundo estaba enamorado, ¿verdad? Hablamos de esos amores, hablamos también de sus relaciones con Carmen Sayas Bazán, su mujer. Hablamos de las dificultades que tuvo Martí para echar adelante ese matrimonio que acabó, por supuesto, fracasando. Hablamos de distintas dimensiones de la vida amorosa de Martí. Sin embargo, hay una dimensión, hablamos, claro, de la niña de Guatemala, ¿verdad? De María García Granados y aquel amor platónico que sintió ella, obviamente, por Martí y al cual Martí, pues, no fue ajeno. Sin embargo, no hemos hablado de los amores españoles de José Martí. De los amores españoles de José Martí, que quizás fueron sus primeros amores. Recuerden que Martí se va a España adolescente y es probable que allí haya tenido las primeras relaciones íntimas con una mujer. De manera que a partir de mañana yo quiero invitarlos a escuchar esta serie especial que vamos a ofrecerles y quiero invitarlos también a avisarles a aquellos amigos de ustedes que nos escriben con frecuencia pidiéndonos que volvamos a hablar de Martí. Bueno, pues esta semana, como tenemos esos aniversarios a la vista, eso es lo que vamos a hacer. Pasando ya oficialmente al tema del programa de hoy. El pasado jueves, como muchos de ustedes se recordarán, yo quise dedicar el programa a uno de esos temas que raramente se abordan en la radio convencional, ¿verdad? Porque aquí, en Entre Nosotros, queremos que haya espacio para todo y de manera especial para aquellos temas curiosos capaces de permitirnos, amigos, hablarles en serio y al mismo tiempo sorprenderles e invitarlos a sonreír. Y el tema al que me refiero es la muerte. La muerte, pero no la muerte natural, entre comillas, sino la muerte absurda. La muerte que nadie espera, la muerte que nada tiene que ver con la persona que muere. Un tipo de muerte que tiene algo de disparate y también, por supuesto, de broma macabra. Vimos la semana pasada como un golpe en un dedo del pie, en el dedo gordo del pie, podía producir una gangrena y matar a un gran músico. Vimos como una modista cubana, una modista de alta costura, empleada del Encanto, moría atropellada en México por la multitud que asistía a un acto para recibir al presidente norteamericano, al presidente norteamericano Harry Truman. Vimos como un sastre moría al arrojarse de la Torre Eiffel después de confeccionar un sobretodo, una prenda de vestir que también, según él, podía servir de paracaídas. Vimos como Juan Cueto, un escritor cubano, amigo nuestro, residente en Miami, un hombre que goza de buena salud, vimos como Juan Cueto se topó un día al abrir un diario de esta ciudad con la noticia de su muerte, de su propia muerte. No cabe duda, señoras y señores, de que la muerte es un tema serio, pero esa seriedad no le impide a veces comportarse de una manera caprichosa, de una manera irracional, de una manera divertida. El pueblo cubano lo sabe, y por eso acuñó hace muchos años una cuarteta deliciosa, una cuarteta que seguramente algunos de ustedes han escuchado y quizás se sepan de memoria. La muerte me está buscando para llevarme al cementerio, y como me vio tan serio, me dijo que era jugando. No deja de ser curioso, señoras y señores, que la seriedad de un cubano, impresione tanto a la muerte que ésta decida no atentar contra su vida y la lleve a decirle, al venir a buscar a ese cubano que no, que ella solo estaba jaraneando con él.
Andaba la tía Cuca visitando unos parientes que tiene allá por Miami y falleció de repente. La mandaron pa' La Habana en un ataúd de roble y a pesar de ser muy flaca, apenas cabía la pobre. Y a pesar de ser muy flaca, apenas cabía la pobre. La cara pegada al vidrio, incómoda y comprimida, como si Cuca viajara en guagua hacia la otra vida. En la caja había un mensaje que a los parientes decía: aprovechando este viaje, les mando algo con la tía. Aprovechando este viaje, les mando algo con la tía. 4 latas de chorizo, 1 pierna de jamón, 3 paquetes de garbanzo, 5 de café pilón. Tiene 10 pullover puestos, lleva 9 pantalones, 6 bloomers, 4 refajos y 14 ajustadores. 6 bloomers, 4 refajos y 14 ajustadores. 5 pares de zapatos, todos de distintos pies. Y en la boca de la tía van los dientes de tete. En la oreja el aparato que necesita Ramón. Y unos lentes de contacto que le promete Asunción. Y unos lentes de contacto que le promete Asunción. El cajón está forrado con satín de calidad.
Amigos, es Luis Emilio interpretando una canción titulada Muerte de Cuca. Escuchen ustedes qué letra.
La madera que no coge comeje, pa' la pata de la cama donde duerme tía Belén. Pa' la pata de la cama donde duerme tía Belén. Repartan todas las cosas que les mando en este viaje, sin bronca ni discusiones, sin brete ni tropelaje. Recuerden que ha muerto Cuca y debemos de llorarla. No sea que con los regalos se olviden de sepultarla. No sea que con los regalos se olviden de sepultarla. La muerte de tía Cuca dejó el corazón deshecho a la abuelita Rufina y le anda doliendo el pecho. Así que no se preocupen, que el tiempo pasa volando. Y antes de lo que se piense, otra caja estoy mandando. Y antes de lo que se piense, otra caja estoy mandando. Tú ve, pobre Cuca, pobre Cuca. La enterraron sin vestido, sin dientes y sin peluca. ¡Caramba!
Pobre Cuca, pobre Cuca. La enterraron sin vestido, sin dientes y sin peluca.
Así es, señoras y señores, Muerte de Cuca. Ahí tienen ustedes una prueba de cómo el cubano se enfrenta a la muerte. Muchas veces no sabe sino enfrentarse así, bromeando. ¿Qué cuenta esta canción? Bueno, esta canción cuenta la historia de un ataúd que lleva a la tía Cuca de Estados Unidos a Cuba, ¿verdad? Pero ese ataúd con el cadáver lleva un montón de regalos para la familia y algunos de esos regalos están puestos en el cadáver de Cuca. La ropa, la dentadura, etcétera, etcétera. Es una manera jocosa, es un mecanismo de defensa que tiene el cubano, hemos hablado de eso, para enfrentarse a las cosas serias y no hay nada más serio que la muerte, ¿verdad? Hace pocos años, señoras y señores, como dije la semana pasada, la prensa española publicó un reportaje titulado Las 30 muertes más absurdas de la historia. Ese era el título, Las 30 muertes más absurdas de la historia. Y luego de hablar la semana pasada de la agonía de la casa donde murió Máximo Gómez en La Habana y de hablar de San Narciso de Álvarez, ese pueblo cubano que también agoniza, se me ocurrió buscar este reportaje y compartir algunos fragmentos de él con ustedes. La Habana, como todos ustedes saben, está llena de restos de casas que murieron, de restos de casas que un día se dieron por vencidas y se derrumbaron, agotadas por los años, algunas, o por las decepciones, es decir, por el maltrato o el abandono de quienes vivieron en ellas. Amigos, todo muere. Todo muere, desde las civilizaciones y los imperios hasta las flores y las cosas. Y no todo el mundo tiene la facultad del sol para resucitar todos los días. No todo el mundo tiene esa habilidad del sol para resucitar diariamente. Ni las estrellas, ni las estrellas, aunque el sol se considere una de ellas. Recuerden esa estrofa misteriosa de José Martí. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Martí tocando, poniendo las manos sobre una estrella muerta. ¿Qué hecho puede haberle sugerido a Martí, amigos, esa estrofa? ¿Qué hecho puede haberle sugerido a Martí la posibilidad de encontrarse con el cadáver de una estrella muerta fría al salir de su casa y de haber podido tocar el cadáver de esa estrella, de haber podido ponerle la mano encima? Ustedes dirán, por supuesto, que solo se trata de un poema escrito por un visionario, ¿no? Es decir, por un hombre que veía cosas que otros hombres no ven, por un hombre con una fantasía afiebrada. Y no les falta razón. No les falta razón. Los grandes poetas, como Martí, suelen delirar en el buen sentido de la palabra y suelen hablar de sucesos inverosímiles como si fueran reales. Pero la muerte no se les queda atrás a la hora de propiciar situaciones poco probables. ¿Saben ustedes, amigos que me escuchan esta mañana, cómo murió Isadora Duncan, la gran artista, la madre de la danza moderna? ¿Saben ustedes cómo murió? Isadora Duncan murió a manos de una bufanda. Sí, a manos de una bufanda por la que ella sentía predilección. El 15 de septiembre de 1927, el New York Times publicó su obituario, el obituario de esta gran artista, y ese obituario decía lo siguiente. El automóvil estaba yendo a toda velocidad cuando la bufanda de seda se enganchó en la rueda y arrastró con terrible fuerza a la señorita Duncan, precipitándola con violencia contra la calle. Fue arrastrada durante varios metros hasta que el chofer se detuvo a causa de los gritos que venían de la calle. Se reclamó ayuda médica, pero quedó probado que la bailarina se había estrangulado con su bufanda y muerto instantáneamente. Amigos, la bailarina no se estranguló. La estranguló su bufanda.
Cuando bailó, se liberó tal vez. Auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió. Y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó cual llama desplacer. El mundo entero animado vació, no. Isadora formó la liberación. Isadora Duncan, leyenda que no murió. Tuvo el encanto, la simpatía, la valentía. La bailarina de una pureza que no mentía. En las piernas de Isadora bailaban muchas razones. Impuso una nueva moda con sus improvisaciones. El ballet, que fue su arte, nombre y fama le ganó. Y el amor fue su estandarte. El hombre fue su pasión. Fue el mensaje de Isadora. En cada amor una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado vacionó.
Amigos, es nada más y nada menos que Celia Cruz rindiéndole homenaje a Isadora Duncan. Efectivamente, señoras y señores, la gran Celia, Celia Cruz, interpretando a Isadora. Está claro, señoras y señores, que hay muertes absurdas, ¿eh? Pero tan absurda como esas muertes es nuestra pretensión de que la muerte sea lógica. Es nuestra pretensión de que la muerte se presente cuando y como nosotros creemos que debe presentarse, y no cuando y como a ella le da la gana de hacerlo. Por eso es tan posible que alguien muera a manos de una bufanda como que muera a manos de un robot. Sí, de un robot. Según este reportaje que tengo conmigo y que no tiene el más mínimo afán sensacionalista, el señor Robert Williams fue el primer hombre asesinado por un robot. Williams, amigos, murió el 25 de enero de 1979 en una planta de la compañía Ford. Williams trepó dentro de un depósito de repuestos para devolver una pieza a su lugar porque el robot que las manipulaba, que manipulaba esas piezas, se había roto. Pero de repente el robot se reactivó por sí mismo y lo golpeó con su brazo metálico, matándolo instantáneamente. Nada. Que ni en los robots, ni en las batutas, ni en los sobretodos, ni en las bufandas, se puede confiar. Se puede confiar. Otro ejemplo fue el de los señores Homer y Langley Collier. Eran archivistas compulsivos. Archivistas, los dos hermanos, tenían miedo de deshacerse de cualquier cosa y coleccionaron obsesivamente diarios y todo tipo de basuras en su casa. Incluso trampas para que cayeran aquellas personas que entraran en esa casa y trataran de robarse algo. En 1947, una llamada anónima denunció que había muerto una persona en la casa de los hermanos, y después de vencer muchas dificultades para entrar en esa casa, la policía descubrió muerto a Homer Collier, pero su hermano Langley no aparecía por ningún lado. dos semanas más tarde, después de sacar cerca de 100 toneladas de basura del departamento, finalmente la policía encontró el cuerpo de Langley Collier parcialmente descompuesto y comido por las ratas. ¿Dónde? Bueno, pues a unos metros del cadáver de su hermano, del lugar donde había estado su hermano. Cuando regresemos, le voy a explicar por qué este segundo hermano murió tan cerca del otro.
Apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Los héroes de Cuba, los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud.
Amigos, es el grupo Mecano interpretando una canción titulada No es serio este cementerio. Como les decía, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Espérennos.
Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego en plan señorial el panteón.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso,
los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Que vino regando flores desde La Habana, amor. Unión de Reyes llora porque Malanga murió.
Unión de Reyes llora. Unión de Reyes llora.
Señoras y señores, es el grupo Sierra Maestra interpretando Malanga, una vieja canción cubana que, como Papá Montero, pues habla de la muerte de un personaje, ¿verdad? Ya ven ustedes lo que puede hacer el cubano con la muerte. No solo se ríe de ella, sino que compone canciones dedicadas a la muerte y a los muertos también, el tema que estamos abordando hoy. Pero antes de continuar, yo quiero hacer varias cosas. En primer lugar, darles las gracias a todos aquellos de ustedes que siguen escribiéndonos en estos momentos. Acaba de entrar un correo de Damaso. También nos ha escrito Julio Leonardo. Su correo es demasiado serio para leerlo corriendo. De manera que lo voy a reservar para darle la importancia que merece en su momento. Muchas gracias a usted. Estamos totalmente en solidaridad con su indignación y con su tristeza. Quiero que lo sepa. También nos han llamado por teléfono nuestro amigo Hidalberto y Orestes para saludar a todos aquellos que escuchan este programa. Nos alegra mucho. Mucho, amigos, que ustedes estén en constante comunicación con nosotros a través del correo electrónico y a través también del teléfono. Quiero decir lo siguiente. En primer lugar, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que cuando hay pelota, y no se puede escuchar por aquí, puede escucharse muchas veces a través de Caracol Radio 1260. Caracol Radio 1260. Quiero invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y a enviarnos mensajes por Facebook. Entre nosotros, guión Martí. Eso es todo lo que tienen que marcar o escribir para encontrarnos. Entre nosotros, guión Martí. Quiero, como siempre, instarlos a continuar escribiéndonos. Nuestro correo electrónico, ya lo saben muchos, es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos, por supuesto, a nuestro correo postal. Solo deben poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y lo que quería decirles hace un segundo era realmente hacer énfasis en que a partir de mañana vamos a ofrecerles una serie especial de programas dedicados a Martí, pero a un capítulo de la vida de Martí que la mayoría de los cubanos no conoce. Y ese capítulo es el que integran sus amores españoles. Amores que sostuvo Martí siendo un adolescente cuando llega a España al salir del presidio. Vamos a ofrecerles esta serie especial, no solo porque muchos de ustedes no cesan de pedirnos que continuemos hablando de Martí con alguna frecuencia, sino porque el viernes se conmemora un aniversario de su muerte y al día siguiente es 20 de mayo, una fecha histórica para Cuba, y también un aniversario de Radio Martí. De manera que ya lo saben, díganselo a sus amigos. A partir de mañana vamos a hablar de esos amores poco menos que desconocidos para el cubano promedio de José Martí en España. Pero volviendo al tema del programa de hoy, amigos, las muertes absurdas, las muertes que nadie espera. Y les hablaba de dos señores, Homer y Langley Collier, que murieron en su casa, una casa atestada de objetos, de papeles, porque estos hombres tenían la manía de conservarlo todo. Primero murió Homer, ¿verdad? Dos semanas más tarde, como les decía, después de sacar cerca de 100 toneladas de basura del departamento, encontraron el cuerpo de su hermano Langley, parcialmente descompuesto y, lamentablemente, comido por las ratas. Aparentemente, señoras y señores, Langley había estado gateando a través de túneles de basura, entre pilas de diarios, para llevarle comida a su hermano que sufría de parálisis. Pero en el trayecto hacia su hermano, se disparó una de las trampas que ellos habían puesto por si alguien entraba a robarles algo de lo mucho que habían acumulado. De manera que esa trampa agarró a ese hermano que iba gateando a llevarle comida a su otro hermano. Pocos días después, Simple y llanamente se dieron cuenta las personas que estaban vaciando aquel departamento, aquella casa, que ese hermano que había desaparecido estaba allí, pero sepultado en las colecciones de papeles, de libros y de objetos que tenía esta familia, compuesta por dos hermanos. La realidad es, señoras y señores, que la muerte puede llegar de formas muy distintas, tan distintas como sorprendentes, y llegar a los lugares más inesperados, aunque a veces se trate de lugares escogidos por el propio muerto. Christine Chubut ha sido la única presentadora de un noticiero, escuchen esto, que se ha suicidado durante un programa en vivo de televisión. El 15 de julio de 1974, 8 minutos después de comenzar el programa, esta reportera, que sufría una gran depresión, dijo ante las cámaras: para mantener la política del Canal 40 de traerles lo último en materia de sangre y entrañas y a todo color, aquí tienen otra primicia, un intento de suicidio. E inmediatamente, señoras y señores, esta mujer, Christina Chubut, frente a las cámaras, sacó un revólver y se disparó a la cabeza. Pero no solo la televisión, hablando de muertes absurdas, los paraguas también pueden ser peligrosos. En 1991, dos artistas, Cristo y Jean-Claude, construyeron una instalación artística ambiental de cientos de gigantescos paraguas azules y amarillos en California y Japón. Yo recuerdo que la prensa se llenó de fotografías de este evento y a mí me sorprendía ver la belleza de esa multitud de paraguas azules y amarillos desplegados, abiertos en medio de un paisaje. Los paraguas gigantes, que medían cerca de 6 metros de alto y 9 de diámetro, 9 metros de diámetro, estos paraguas se convirtieron en una gran atracción turística. Menos de 2 meses después de que la instalación se abriera al público, una mujer de 33 años, amigos, llamada Lori Ray Kevel Matthews, viajó a California para ver los paraguas, para disfrutar de aquella obra de arte provisional, porque luego eso iba a desinstalarse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estando allí, una ráfaga de viento arrancó uno de esos paraguas y lo lanzó directamente contra esta señora, aplastándola. Todo entraña un peligro. Todo. Y las plantas y las flores, debo añadir, los árboles, a quienes solemos tratar tan mal, no son la excepción. Sabemos, por ejemplo, que hay plantas carnívoras, plantas que atrapan y devoran pequeños animales. Sabemos también que hay plantas peligrosas, plantas capaces de producir sustancias irritantes o tóxicas. Y sabemos que hay plantas armadas de espinas, a las que no es aconsejable acercarse y mucho menos intentar empuñarlas. Pero un ser humano armado de un arma de fuego, no tendría por qué tenerle miedo a una planta. Sin embargo, es bueno no olvidar aquello de que quien a hierro mata, amigos, a hierro muere. Entre las muertes más absurdas descritas por la prensa española se encuentra la de un hombre de 27 años llamado David Grundman. David y un amigo suyo decidieron salir al desierto a cortar cactus a base de disparos. La primera víctima fue un cactus pequeño, un cactus niño que cayó fulminado al primer disparo. Pero entusiasmado por su éxito, uno de estos hombres, David Grundman, decidió que su próxima víctima sería un enorme cactus, un cactus gigante de 7 metros de alto y probablemente centenario, de 100 años de edad. El disparo de Grundman le arrancó un gran pedazo a esta planta, pero el resto del cactus cayó sobre él, cayó sobre el tirador, matándolo. Si un día los árboles que vamos a talar Las plantas que vamos a arrancar, las flores que vamos a cortar deciden rebelarse contra nosotros. Vamos a pasar un mal rato, amigos, un mal rato. No todas las plantas tienen aquella nobleza de la que hablaba el poeta argentino Horacio Rega Molina en un verso inolvidable. ¿Qué decía Horacio Rega Molina en ese verso? La rosa es una espina arrepentida. Miren qué belleza. La rosa es una espina arrepentida. Pero no todos los rosales tienen por qué tener espinas tan nobles.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor.
No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión.
Y que pase, que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte,
porque siempre vas dentro de mí.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Amigos, han sido Albert Hammond y Miguel Bosé interpretando una canción que seguramente todos ustedes conocen, recuerdan, ¿no? Espinita. Y ya que hablamos de muertes absurdas, quizás no esté de más recordar que el gran dramaturgo norteamericano Tennessee Williams, autor de obras tan importantes como Un tranvía llamado Deseo y El zoológico de cristal, dos clásicos del mejor teatro norteamericano, este hombre murió en 1983 al atragantarse con el tapón de una botella. Con el tapón de una botella. Tennessee Williams había estado bebiendo y es obvio que no se dio cuenta al empinar la botella de que ésta estaba tapada o a medio tapar, y no pudo impedir que el tapón cayera dentro de su boca. Este gran escritor, dramaturgo norteamericano, murió atragantado. Este reportaje, publicado por la prensa española, también narra el caso, debo decirlo, de una mujer tailandesa de 57 años de edad llamada Yuket Paen, que en 1991 estaba paseando por su granja cuando resbaló con una pequeña pila de estiércol de vaca. Resbaló con esa pila de estiércol. La mujer, que no quería caer sobre la materia que había pisado, se agarró de un cable eléctrico y al agarrarse a él, murió electrocutada. Era un cable de alta tensión. Pero esto no es lo más curioso. Según la prensa española, lo más curioso es que poco después de su funeral, del funeral de esta mujer, La hermana decidió mostrarles a algunos vecinos cómo había sido el accidente. Y al hacerlo, ella también resbaló, se agarró del mismo cable y murió igual que su hermana. No es tremendo, no es tremendo. Otro caso curioso es uno relacionado con un rebaño de ovejas. Si hay un animal manso, ustedes lo saben, si hay un animal manso sobre la tierra es la oveja. Es un símbolo del sacrificio, es un símbolo del desamparo, es un símbolo de la inocencia. Si un animal no debe inspirarle miedo a nadie, es la oveja. Al contrario, es un animal tan inofensivo que mucha gente que padece insomnio logra serenarse y logra dormirse contando ovejas. Contando ovejas. Pues bien, en 1999, una mujer inglesa de 67 años de edad, la señora Betty Stoops, llevaba un paquete de heno en la parte de atrás de su motocicleta para alimentar a sus ovejas. Aparentemente, Las ovejas estaban muy hambrientas ese día y 40 de ellas corrieron hacia el heno, empujaron a la motociclista y tiraron a la señora Stubbs por un barranco. Esta granjera sobrevivió la caída, pero murió cuando la motocicleta en la que venía montada le cayó encima, empujada también, señoras y señores, por las ovejas.
Hasta que la muerte los separe, les dijo el padre Arturo a quemarropa, que sea Dios desde hoy quien los ampare, no habrá más besos de otros en la boca. Firmaron como propiedad privada los besos, el sillón y los cubiertos. La costumbre desde hoy ya está instalada. El señor Azar ya es hombre muerto. Hasta que la muerte los separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado, firmas que asustaron el futuro, planes que también se acostumbraron, mentiras que otra vez dicen lo juro, sueños que se van como llegaron, hasta que la muerte los separe.
Amigos, es Ricardo Arjona interpretando una canción titulada Hasta que la muerte los separe. Yo debo decir que la semana pasada, a raíz del primero de estos programas que dedicamos a las muertes absurdas, recibimos dos correos que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos es de nuestro amigo Leonid Carbonell, con quien conversamos la semana pasada. Y dice lo siguiente: Orlando, al concluir nuestra conversación telefónica me acordé de algo muy curioso. A la hora de sepultar un cadáver en el cementerio de Ciego de Ávila, la caja se rompió y el muerto fue a parar al suelo. O sea, dice Leonid, volvió, en cierta manera, a ver la luz. Esto sucedió hace pocos días en el cementerio provincial. La historia, nos dice Leonid, te puede dar una idea de la calidad de los ataúdes que hay aquí en Cuba. Quiero contarte algo más, dice Leonid. Aquí en Baraguá, a menudo, se corre la noticia de que alguien bien conocido ha muerto. Y no es verdad. Es una maldad. Y entonces, cuando uno se encuentra con esa persona muerta en la calle y le saluda, uno sorprendido siente un poco de miedo. Un fuerte abrazo, Maylen y Leonid. Y también nos escribió, con motivo de estos programas, José Millar, que nos dice lo siguiente: Orlando, un joven cubano finaliza exitosamente su carrera universitaria. Como premio, la familia lo envía a un viaje por España. Asistiendo a una corrida de toros, intercambia asientos con una joven que no podía ver bien el espectáculo por culpa del sol. No más acaba de sentarse, el toro, que recibe en ese momento la estocada mortal, sacude violentamente la cabeza y sale la espada por los aires, se clava en el pecho del joven y lo mata. ¿No es tremendo eso? Y finalmente, amigos, voy a leerles esta noticia curiosa. La señora Mariesa Weber fue denunciada como desaparecida por su familia. Casi dos semanas después, esta señora fue encontrada en su dormitorio sepultada por su biblioteca. Debajo de su biblioteca, su madre no dudó en declarar a un diario lo siguiente: estuve durmiendo en su casa durante 11 días tratando de dar con ella, de encontrarla. Y todo ese tiempo había estado en su cuarto.
El cuartito está igualito como cuando te fuiste. La luz a medio tono, la cortina bajita, como tú la pusiste. Tu retrato con flores, porque aquí tú eres Dios. En este altar sagrado, radio está en el sitio donde tú la pusiste.
¿Te acuerdas? Junto al trigo
donde mi amor te di. El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así.
Y así, señoras y señores, con Panchito Risset interpretando el cuartito, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero déjenme despedirme con una frase de Charles de Gaulle, el gran político francés. Una frase que quizás resuma las razones por las cuales yo he querido ofrecerles estos dos programas sobre un tema tan curioso como la muerte. Dijo de Gaulle: lo que pensamos de la muerte solo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida. Hasta pronto.
La radio está en el sitio donde tú la pusiste.
¿Te acuerdas? Junto al tigo
donde mi amor te di. El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estará así.